vamos a esa parte de la vida que ni la pensamos. Creí que estábamos comiéndonos el mundo, tan equivocados. Y si quisiste seguir, yo no te detendré. Pero te ruego amor, esta casa es de dos y mi cama sin ti es un desierto.
Coleccionábamos aciertos y fracasos, de todo se aprende. Y nos veían como locos sin remedio, la apuesta fue grande. Y si insististe seguir, yo no te detendré. Pero te ruego amor, esta casa es de dos y mi cama sin ti es un desierto.
Amigos de Esto Sí Suena, hoy tenemos con nosotros a Boston Rex. Estamos comenzando esta conversación a propósito del nuevo tema que acaba de publicar en este mes de marzo 2021, titulado Burofax. Ya desde el título hay bastante historia que contar, ya se la vamos a preguntar. En este caso es un sencillo que, en el que participa también Matías Medina, ya lo conocen, vocalista de Charlie Papa, y que retoma la actividad de Boston como solista, que ha venido lanzando canciones en los últimos tiempos, y ahora 2021 pues comienza con este Burofax. Bienvenido a Esto Sí Suena, Boston, ¿cómo estás?
Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Gracias por recibirnos, por poder conversar con nosotros desde allá, desde Lechería, donde estás. Y bueno, lo primero preguntarte sobre esta canción es justamente la anécdota del título, porque esa palabra, Burofax, bueno, primero que es como súper burocrática de por sí, es como muy de oficina, pero el año pasado tuvo un repunte de, no sé, de búsquedas, se hizo tendencia, incluso a propósito del tema Messi, ¿no? Sí. ¿Y eso cuela en esta canción?
Sí, yo realmente nunca había escuchado el Burofax. Me imaginé más o menos qué era, pues, porque eso fue ya como en el mes de agosto del año pasado. Yo tuve como una práctica toda la pandemia durante toda la pandemia he escrito como muchas canciones. Y a veces cuando no tengo como títulos para cerrar el proyecto de lo que estoy haciendo, porque puede que un día a mí se me ocurra un ritmo y unos acordes o como se me ocurra una melodía y empiece a construir algo, o una letra y empiece... Entonces todos esos proyectos a veces tenía que cerrarlos en la computadora, pues con un nombre, ¿no? O sea, como que cerrarle y ponerle un nombre. Entonces tuve como costumbre, para tener más o menos una guía, ponerle los nombres de las noticias más importantes del día o de las cosas que estaban pasando, ¿no? Entonces tengo cosas como que si gasolina de Irán, de Vi, cosas así por el estilo, pues, ¿no? Y ese día... se había dado el Burofax. Yo grabo el nombre, y después me pongo a leer en Twitter sobre el Burofax, y fui a Google a ver qué era lo que significaba el Burofax. Tenía idea, pero no sabía. Y bueno, ahí leí que era una marca del correo español, del sistema de correos españoles, y que es un tipo de notificación que genera cierta certificación y algo por ahí. Y bueno, lo entendí, pues, ¿no? Entonces, seguí investigando al respecto y leí muchos chamos de las generaciones actuales hablando de que la mesa estaba como en edad viejo prácticamente. Entonces, eso me dio como cierta risa, pues, porque a veces desde la juventud se habla como con, no voy a decir que es prepotencia, pero con cierto, no sé, como si eso no te fuera a tocar a ti, pues, así como que...
Como con cierta lejanía, no, exacto, sí, como que eres inmune.
Como la inmunidad a la vejez o algo así, ¿no? Entonces me dio un poco de risa porque hablaban de Messi, no, que ya estaba viejo, y yo decía, Messi tiene 33 años, millonario, ¿qué puede estar de mal en esto, no? Decía yo, ¿no? Y bueno, por ahí me fui y empecé a recordar un poco como que cómo era yo a mis 20, que también era así, pues, por supuesto, veía a personas de 40, 35 años como algo demasiado lejos.
Claro, claro.
Que una edad que algún día me va a tocar, pero algo así como de pana lo veía muy lejos, ¿no? Entonces, uno tiene como, tiende a actuar como con cierta, no cierta empatía por ese tipo de cosas. Bueno, se aleja de eso. Y bueno, yo tenía una frase que un amigo me había dicho, me dice, ya llega un momento donde llega una edad que uno está como pensándolo mucho. Y estuvimos hablando como de eso, como que la gente es un poco más directa y eso, y yo dije, bueno, voy a escribir una canción de eso, porque me gusta la temática de la edad y este tipo de cosas. Y empecé a escribir esa canción, fue lo del Burofax. El coro yo lo tenía de otra canción que se llamaba Llévame, una maqueta. Pero no me gustaba como el verso de la canción, era como muy bolero o algo así, entonces no terminaba de dar con eso, pero yo dije, ¿cómo hago para que la historia de Burofax, o sea, lo que estoy hablando, con este coro entre, con la letra, pues, ¿no? Y yo decía, bueno, en cierto punto es como, aunque pareciera que estuviera hablando como de una pareja, es como hablándome a mí mismo, así como que, mira, o sea, si tú no superas esto, nosotros no vamos a poder avanzar. Y es más o menos lo que dice el coro, a pesar de que pareciera una letra romántica, ¿no?
De hecho, la canción, ahí te voy a atajar, porque la canción, el título de la canción no sale en la letra de la canción. Es decir, la palabra Burofax no sale. Cualquiera pudiera pensar que va de eso, pero en realidad no. Es como un gancho para otra cosa que estás planteando.
Claro, sí. Como te digo, es más, le dejo el nombre por lo anecdótico de cómo salió el nombre de la canción, ¿no? Y que tenía mucho que ver con la temática principal de la canción, pero no, en ningún momento la nombro, pues. Y últimamente he tenido bastante que... He hecho mucho eso con los títulos de las canciones. Y bueno, pasó el tiempo, yo empecé a finalizar la canción. Yo dije, esta canción me gusta para el próximo sencillo. Saco contenido de valor, y cuando saco contenido de valor, a las semanas salió Charlie Papa con un tema que se llama Ganas de Más, que en cierto punto también tocaba el tema de la edad, de que a tanto tiempo, que se sintieron de alguna manera que dejaron muchas cosas por hacer y esto. Y yo le escribí a Matías, con el que tengo mucho contacto por WhatsApp, ¿no? Por las plataformas también. Y le comenté que me encantó la canción, que el video es buenísimo, me encanta ese video, y que sobre todo que yo tenía una canción que más o menos tocaba la temática de la edad y este tipo de cosas. Y bueno, por ahí lo hablamos, pero a mí no se me había metido la idea de realmente invitarlo a cantar la canción. Como 2 o 3 semanas después, quien estaba grabando conmigo la guitarra, Jesús, me comentó que, bueno, que iba a tener que iba a estar fuera de la ciudad por lo menos unos 2 o 3 meses, y que si iba a grabar un nuevo sencillo para salir en diciembre o algo así, o enero, que teníamos que grabarlo ya. Pues eso, mira, sí, yo tengo el sencillo, vamos a grabarlo. Y bueno, fue un poco apurado todo, corriendo para hacer la canción. Y bueno, ya como a principios de diciembre, ya yo le había planteado, llamé a Matías, a Matías le encantó la idea, pero bueno, ya por recomendaciones de lanzamientos digitales, este tipo de cosas, ya nos habían dicho que que para diciembre es como que no he recomendado sacar algo digital a menos que sea un artista muy grande, ¿no? Uh-huh. O que lo hayas programado desde octubre, algo así, aún así no hay como mucho chance. Entonces, bueno, lo paré un poco. Matías grabó en diciembre. Al principio íbamos a grabar como un estudio más grande, pero terminó grabando en su casa, entonces yo me adapté un poco a su sonido de voz. Ahí sí yo me adapté al sonido como tal. Y bueno, ya el tema está listo desde principios de enero, pero bueno, sabíamos que teníamos que programarlo con tiempo, pues, ¿no?
Conversamos con Boston Rex. Boston Rex es el vocalista de Tomates Fritos, tiene una carrera como solista, está presentando nueva canción, se titula Burofax, nuevo sencillo, acompañado de Matías Medina, y justamente por eso lo tenemos hoy en Esto Si Suena. Boston, ese planteamiento que nos haces, todo este recorrido de producción de esta canción, parte finalmente de la urgencia que hayas tenido o no a nivel de escritura de este tema. En septiembre pasado conversábamos cuando sacaste contenido de valor y nos decías, bueno, el que no aprovecha la pandemia para escribir no está haciendo la chamba, no está haciendo el trabajo de músico, de compositor, evidentemente. Y en tu caso nos dices más bien que esta canción tiene, bueno, algo que venía trabajándose, un coro que estaba por allí como esperando resolución, un título o una palabra que te da la idea de activar esto. Para la construcción de esta canción, ¿qué elementos tuviste sobre la mesa para tomar? Porque si tomaste esos tres, probablemente sobre la mesa tenías más que esos, ¿no?
Tenía temas que estaban más adelantados que ese, la verdad, ¿no? Y a la par estoy trabajando la producción de nuevo álbum de Los Tomates Fritos. Entonces, primero tengo como que filtrar un poco, dividir un poco las letras que parecen ser un cuento un poco más personal. Y también las que creo que tienen un sonido más a Los Tomates y un sonido más a mi proyecto solitario, que ya hay un trabajo, ya es un trabajo que hay que hacer, pues, ¿no? Entonces, esta canción en algún momento nace como una idea, o sea, la primera idea, lo primero que yo hice para Burofax lo hice por una canción que se llamaba Llévame, que fue una de las primeritas que hice como en marzo del año pasado, a esta fecha más o menos, pero que estaba como más apegada como a esa música, ese indie argentino que suena ahorita, que es como medio boleroso, algo por ahí, ¿no? Me recordaba una canción de una banda que se llama El Zar. Entonces, la tenía como ahí, pero la presenté varias veces en dos formatos como a los muchachos y no sentí como que gancho, pero les gustaba el coro. Entonces yo en algún momento sentí que yo dije, bueno, me gusta el coro, pero meter una canción que tenga como algo como una influencia así cincuentosa, la va a sacar de Los Tomates. Y era como mi idea, entonces la guardé como para la carpeta de mis proyectos en solitario, mis cosas solas o para otros artistas. Y el bajito, lo saqué de una película de unos niños, no me acuerdo cómo se llama ella, que termina siendo la misma Stand By Me, pues más o menos como Stand By Me, pero no la saco de Stand By Me. La verdad la saco de la idea. Yo siempre quise hacer una canción como una canción de Café Tacuba, okay, del disco Cuatro Caminos, que se llama Desperté, que comienza con un bajo. Tum, 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 tum. Siempre me ha gustado la idea de como bajista, compré un bajo nuevo que tenía un sonido así parecido, y yo dije, tengo que hacer una canción para tocar este bajo, ¿no? Entonces, esa era mi idea.
Cualquiera que escuche esa línea de bajo, de hecho, que arranca, escucha la línea de bajo, le recuerda a Stand By Me, le recuerda a Los Hombres G, quizá también, ¿no? Que también tiene una canción que comienza también. En este caso lo tenías como fijada la idea de que quiero que la canción empiece de esta manera. ¿En qué punto de la construcción de la canción ya tenías esa idea clara?
Sí, no, estaba claro que sonaba Stand By Me, la primera parte, digamos, como no hace las mismas notas, pero sí trae como, es como le dicen los músicos actualmente, como una especie de TBT de este tipo de canciones, ¿no? Entonces, yo dije así como que sí, sí fue a cierto punto como medio a propósito. También era, si te das cuenta, por todas las canciones que he sacado durante la pandemia, todas tienen como instrumento principal el bajo, tiene está bastante presente. Actualmente en Los Tomates estoy trabajando más con los bajos sintetizados, entonces este es como el bajo de pecho, que es mi instrumento principal. Entonces, bueno, me parece que era la ideal para venir ahí como tercer sencillo y que está construyendo poco a poco el disco, pues no. Ahorita me gustaría tal vez trabajar un par de sencillos o un sencillo más y ya editar el disco una vez que lo tengo listo, compuesto, pues. Faltaría sería producirlo, grabarlo.
¿En qué punto se incorpora Matías Medina a esta construcción de esta canción, Boston?
Yo tenía la canción lista ya. Desde hace tiempo tenía la idea de invitar a alguien a cantar una canción. Yo nunca he sido muy de invitar a otras personas a cantar. No sé por qué. La verdad es que no sé por qué, pero nunca he tenido como esa piquiña, ¿no? Pero el segundo verso se prestaba tanto para que otra persona, para que una voz distinta se entendiera. O sea, se entendiera. Yo dije, mira, voy a decirle a alguien y por el cuento de ganas de más, solamente me pasó por la cabeza Matías. Solamente me pasó por la cabeza Matías. Yo voy a decirle a Matías, si Matías no puede, o porque no, yo dije, no me va a decir que no, pero si Matías no puede, bueno, la sacaba solo, pues, era como mi idea, ¿no? Era como mi idea. Por otro lado, había pensado, ¿será que no escribo nada y le dejo que a otra persona componga algo ahí y le echo el cuento? Pero bueno, ya la canción, tenía mi plan B, que era escribirla, y terminé escribiéndola yo, pues, ¿entendés? Escribí toda la parte y eso ya fue como, sí, ya la canción estaba prácticamente lista sin grabar, estaba maqueteada, pues.
Correcto.
Y le dije, mira, voy a grabar. Una vez que él aprobó, que me mandó sus voces en maqueta, y yo dije, sí, me gusta. Una vez que pasó eso, yo entré a grabar y ahí sí le hice llegar la grabación y todo bien.
Para quien no sepa cómo funciona este negocio y estas construcciones, estas producciones Boston, cuando tú buscas a Matías y se te ocurre, ok, le voy a proponer eso, ¿qué le propones? ¿Tú le muestras la canción que ya tenías maqueteada y le dices, mira, es para que cantes de aquí hasta aquí? ¿O le mandas la letra y le dices, se la cantas tú? Es decir, ¿cómo se construye esto para que finalmente lo que escuchamos sea la síntesis de los talentos de ambos?
Ok, yo había hecho la canción, tenía la maqueta en MIDI, pues no, en teléfono, una maqueta que hice con instrumentos y todo, pero claro, no era grabación real, algunos instrumentos eran MIDI, pues digitales, y yo grabo mi parte, grabo toda la canción completa, toda la canción completa, y le digo, mira, y después le mando esa pista y le digo, me gustaría, primero escucha la canción, ¿te gusta? Ah, me encanta, temazo, no sé qué, no va a matar. Bueno, a mí me gustaría que tú cantaras a partir del segundo verso, a partir de aquí hasta acá, que sería la segunda estrofa con la primera entrada, con el primer coro de la segunda estrofa. Y ya después, de esa manera, nosotros iríamos divididos, porque yo habría hecho el primer verso con el primer coro, tú habrías hecho el segundo verso con el segundo coro, y viene el coro se repite doble, entro yo, ahí subimos el tono a la canción. Es un arreglo que muchas personas no se han dado cuenta, pero en ese momento subimos el tono a la canción, entra como un arreglito de guitarra y ya la canción está prendida a medio tono más arriba, ¿no? Y en ese momento, ahí sí que yo le digo a él, de aquí en adelante no la tengo. O sea, tengo la idea de que repitamos tres veces el coro, pero me gustaría que aquí lo dibujaras como tú quieras. Esta es la canción. Vamos. Otra cosa que salió y fue idea de él es que al final del coro dice, mi cama sin ti es un desierto, pero también en algún momento en la letra, por confusión mía, no porque yo lo había escrito así, también decía, mi cama sin ti es un infierno. Entonces Matías me dijo a mí así como que, ya va, chamo, en la canción a veces dice infierno y a veces dice desierto, pero siento que no tiene como un patrón, sino que está como a lo loco. Y yo, chavo, sí, la verdad es que no sé cuál me gusta más. Entonces él me dice, bueno, vamos a infierno, vamos a dejar desierto, y cuando entre la parte que sube el tono, que es la última parte, exageramos un poco la cosa y le damos lo de infierno. Entonces,
exacto.
Sinceramente, la última parte de la canción la resuelve muy bien él, porque él me manda toda la última parte grabada, completa, con las cosas que a él se le ocurrían, muchas ideas, tres canales de voces donde eso. Y yo dije, voy a agarrarme de esto porque lo tiene demasiado claro, lo tiene demasiado claro, y voy a cantar en los espacios que deje, o también le voy a quitar algunas voces. Y bueno, lo hicimos, pero quedaba como un hueco. Y ya cuando estábamos grabando los coros que le dio a Carlos Angora, le digo, mira, este huequito sería fascinante que tú hicieras algo. Y bueno, hay una parte, prácticamente esa parte somos casi tres vocalistas, tres cantantes ahí, pues, en la última parte. Pero el primero que entra es Carlos Angora. Se siente bastante ahí con el coro.
Que no está acreditado, o sea, es como una... Como un cambio de película. Sí,
está acreditado como coros, pero la verdad es que meterlo como que formaba parte de, sí, del principal, hubiese tenido que darle un verso y a lo mejor era la idea.
Claro. Boston Rex con nosotros, presentando nuevo sencillo, Burofax, se titula esta canción. Luego de este proceso, que seguimos estando en etapa maqueta, vas a grabar formalmente los instrumentos. ¿Se hizo en estudio? ¿Se hizo en casa a propósito de cuarentena? ¿Se hizo técnicamente? ¿Cómo se resolvió la construcción de este trabajo, Boston?
Yo llevé la maqueta que tenía. Yo uso el mismo programa que se usa en el estudio. Me llevé la sesión armada con el tiempo. Y aquí viene una anécdota. Cuando compré el bajo este que te dije que quería comprar y quería grabarlo, lo compré junto a un amigo, y un amigo compró una guitarra 12 cuerdas en esa misma compra. Pues fue una compra doble que le hicimos por un precio bueno a una persona en Valencia. Y el amigo me dijo, mira, ¿cuándo vamos a grabar la canción? Porque vendí la guitarra. Y coño, tú querías grabar las 12 cuerdas, pues, ¿no? Entonces yo le dije, sí, chamo, me gustaría grabarla. Y me fui a su casa una noche, porque él me dijo, tengo que enviarla mañana para Inglaterra. O sea, iba a viajar a Caracas para mandarla por FedEx. Entonces yo le digo, chamo, yo quiero grabarla. Y me fui a su casa en la noche, como a las 9 de la noche, le llevé la maqueta final, ya cuando ya yo la tenía, en mi opinión, resuelta, sin haber consultado con el productor, porque todavía Max no la tenía no estaba todavía con la idea. No tenía la maqueta en su casa, ¿no? Entonces, fuimos a su casa, le dejo la maqueta a Jesús, y Jesús, antes de irse a las 4 de la mañana, me mandó todos los datos al email, y me dio un WeTransfer, y me dijo, mira, ahí está la guitarra. Entonces, a los dos, tres días, yo llamo a Max, y le digo, mira, Max, ya te llevo la maqueta. Jesús se fue, me dejó una guitarra grabada, con la 12 cuerdas. No sabemos si la vamos a usar o no, pero quisiera tenerla ahí, pues, o sea, de tenerla por lo menos, de tener como... Que la medusemos un poco, y así de una manera inmortalizo, porque yo quería la guitarra, no se acuerda de la canción. Entonces, bueno, fui a su casa, que el estudio de Max queda en su casa actualmente, un estudio bien bonito que tiene usted en su casa, y grabamos la batería y el bajo. La batería la pusimos en una sala, en la sala de la casa. Abrimos el baño para que entrara un ruido así como un reverb de baño. Y el bajo lo estaba yo en la cabina, pues, en la cabina principal del estudio. Y hicimos la canción con el bajo y la batería y la guitarra 12 cuerdas de guía, junto con una voz que ya yo había hecho. Terminamos de grabar el bajo y la batería. A los días Max me mandó, me dijo, mira, aquí está la batería, está el bajo, está la voz de guía, la guitarra 12 cuerdas. Y bueno... ahí otra vez Jesús, que es el guitarrista, me dijo, ahora el problema que tengo es que necesito irme a Mérida. Entonces también corrimos para grabar su guitarra, la guitarra ya normal, 6 cuerdas, que realmente la usamos en un pedacito nada más. Casi toda la guitarra es la de 12. Y ahí grabé la voz y grabé el órgano también, un órgano Yamaha viejísimo que teníamos ahí. Lo pasamos por casi, está en todo, casi toda la canción, en los coros se escucha bastante la onda. Y bueno, listo, así fue el proceso. Una vez ya, esto estamos hablando de noviembre más o menos. Uh-huh. En diciembre, ahí fue cuando grabó ya la voz Matías, manda la voz Matías, y nos damos cuenta de que regrabamos mi voz para tratar de igualar un poco los sonidos, para que no se escuchara así tan diferente. Claro, porque Matías originalmente iba a grabar en un estudio, pero terminó grabando en su casa.
Claro.
Entonces, sí, bueno, fue bien adaptado. Nos hubiese encantado poder hacer todo en un estudio estando juntos, y seguramente la canción hubiese tenido otro resultado, pero nos gustó cómo quedó. Max la mezcló varias veces, no estaba del todo complacido con la mezcla, varias veces, queríamos unas castañuelas para el verso, pero no conseguimos que la tocara, y MIDI,
pregrabada, pues
eran difíciles, y hablamos con un amigo en España para ver, pero con la pandemia también era difícil. Entonces, bueno, dejamos atrás, pero sí grabamos algunas cosas. Se dan cuenta ahí en el verso, ahí como cositas que suenan, maraquitas, y pues, estábamos buscando como más o menos un sonido así. Y bueno, ya Max la grabó, la mezcló varias veces, y se la mandamos a Marcel allá en el Bote del Amor, como le digo yo, en California. nos las envió, y esa canción está prácticamente lista desde diciembre, ¿no? Como te digo, pues al principio, cuando yo estaba con urgencia, quería sacar esta canción en diciembre, por el hecho de que las plataformas hoy en cierto punto te
empujan a ello.
Te empujan, lo que hemos hablado, te empujan a lanzamientos un poco más frenéticos, más rápidos. Y entonces la cuenta me daba hacerlo en diciembre. Ya en enero, cuando ya más o menos estaba programando, me enfermé, que es lo que te dije, que me enfermé nuevamente de COVID. y bueno, eso son 3 semanas realmente fastidiosas.
Claro.
No llegué al punto delicado, pero sí es suficiente como para que no quieras hacer nada. Y ahí fue cuando contacté a Luis Girán y le dije: mira, Luis, sinceramente no tengo ánimos ni fuerza para nada, me gustaría que me ayudaras con lo de la portada, con lo del toda la parte gráfica. Y de hecho empezamos a trabajar lo del videoclip, porque la idea también es tener un videoclip con la canción.
Claro, claro.
Entonces, bueno, quedamos así, él me ayudó con esta parte. Debo decir que la responsabilidad de Luis fue muy responsable conmigo, horarios, las cosas. Me mandó todo rápido, también mi novio por otro lado, así como que, ¿la canción cuándo la vas a sacar? Por todos lados tenía como, y yo estaba como medio así. Entonces mi idea tal vez era sacarla poco antes de mi cumpleaños, el 26 era la fecha que me gustaba.
Okay.
Pero bueno, seguí todas las, ya cuando tenía todo así en calma, hice como cuando el baúl de los sentimientos entrepados fue un disco que yo tenía listo totalmente con videoclips y todo, con 6 meses de anticipación. Era lo que yo quería, tener todo en mis manos y decir, este es el día que yo quiero sacarlo. Entonces, no me gustan las cosas apresuradas, sobre todo con los lanzamientos, porque terminan uno haciendo como balas en falso, o sea, como salidas en falso, sí. que te perjudican. Entonces, bueno, hice el lanzamiento con 6 semanas de anticipación, y la fecha que me dio fue para el 5 de marzo. Mira, le ha ido muy bien, estoy muy contento con eso.
De hecho, vimos que entró en una lista de Spotify, es decir, ha tenido un impacto incluso en las plataformas, en el mercado, que también eso es un indicador, ¿no?
Sí, he entrado ya en 4 listas latinoamericanas que son importantes. Una que se llama Novedades Indie, que son más de 350 mil personas que siguen ese. Uno que se llama, no sé, Descubrimientos Latinos o algo así, Latin, no sé qué cosa. El de Indies Andinos, que ya es un playlist donde yo había estado con otras canciones, y que es muy fino porque siento que ese playlist no son de lanzamientos rápidos. O sea, ahí las canciones que entran en este playlist duran meses. Él se va como alimentando de fanáticos. Es como música para un poco más...
No más, tan, más, más reposada, más, digamos. Menos más, de más, este más, es el lanzamiento. Ah, y si no,
exacto. Este no es. Y estuve en una lista de novedades, de lanzamientos de novedades en Perú también. Puros playlists de novedades que son importantes. Sobre todo, lo que me gusta de esto es que estos playlists hacen que mucha gente te descubra fuera del país, o sea, y en otras nacionalidades. Entonces tengo muchos seguidores ahora de Perú, de España, que son como los 2 lugares donde más he recibido visitas. Cuando anteriormente mi potencia iba más hacia los venezolanos que estaban en Chile y México. Entonces ahora tengo como que un público internacional, sobre todo mi carrera en solitario es joven, entonces estoy siendo considerado por muchos de estas listas como artistas nuevos, lo cual para mí es fino, porque a tanta carrera con mi banda que todavía que se considere que mi proyecto solitario es una novedad,
fresco,
es
algo nuevo,
es muy, muy, para mí es muy gratificante.
Ahora, Boston, cuando uno ve la portada del sencillo, hay una foto tuya allí como de otra época, ¿no? Es una foto que se ve que es de archivo, ¿no? Bastante. ¿Qué es esa foto? ¿Y quiénes están allí? Están ustedes dos, ¿no? Sí.
Sí. Esa foto, la foto es durante la gira Hotel Miramar. Mentira. Sí. Nosotros, esto era una foto que queríamos hacer nosotros para la portada para el librito interno de Hotel Miramar. No la sacamos en ese disco, pero bueno, esa foto salió de ahí, y la de Matías también es como de más o menos esa época. Son como fotos de hace unos 10 años aproximadamente.
Hotel Miramar, de hecho, es un disco que salió en 2012, ¿ah?
Sí, normalmente. Sí, pero esas fotos eran un poco antes, ¿no? Era un poco,
claro,
antes.
La preparación, exacto. Vale, te quiero preguntar a propósito del sencillo Burofax. Estamos hablando con Boston Rex sobre esta nueva canción que anuncia, como bien lo decías, un nuevo disco, un tercer disco en este caso, un tercer álbum de tu proyecto en solitario. Cualquiera pensaría, bueno, un álbum normalmente nace, se construye en base a una idea. En este caso, muchas de las canciones han venido surgiendo a lo largo de estos últimos meses, este último año quizá, pero no sé si le encuentras o si vas finalmente a presentarlo como un álbum que reúna un concepto, que reúna una línea argumental o una línea estética, incluso cuando finalmente se publique.
Sí, entiendo la idea, porque esa más o menos ha sido siempre mi como la constante, sobre todo en mis proyectos, tanto con Los Tomates como en mi proyecto solitario, siempre han sido los discos.
De hecho, tu disco 1 y 2 literalmente tienen el concepto continuado del 2 después del 1, es decir, sí, es más así, ¿no?
Claro, en este caso se fue contenido de valor, son temas que se grabaron en la misma época, fueron compuestos en la misma época, y digamos como que se retroalimentan en ellos. No se parecen, pero se podría decir que los dos temas son bien familia, ¿no? Son familias entre ellos, sobre todo por la manera en que en ese momento yo estaba manejando como que la armonía, los cambios con el guitarrista. Estoy tratando de que esa sea una de las constantes, ¿no? Que yo cuando hice el baúl y el crimen de guerra, pues estaba trabajando en la guitarra con José Ángel Renault, con Chazán, y ahora estoy trabajando con un guitarrista que se llama Jesús Álvarez, Poli Jesus, ¿no?
Viene de Poli, ¿no? Sé,
él tiene como una influencia que a mí me gusta mucho, sobre todo sobre el pop y el post-punk de los años 80, que siempre me ha sido como música, con la música me gusta, pero tenemos como que estéticamente la premisa de no distorsionar las guitarras como otra banda de rock tradicional, sino que quisimos llevarlo más como a limpios, guitarras en limpio, o tal vez con amplificadores grandes y con bastante volumen, que son cosas que no se notan, no se hacen mucho en el rock venezolano. Entonces, quizás el hilo conductor que termine juntando estéticamente todo esto sea el sonido, ¿no? El sonido se pueda, que tú puedas escuchar el disco y sientas que de alguna manera todo
es la uniformidad, correcto.
Tiene una estética, ¿no? Y bueno, que yo voy a grabar los próximos sencillos, el próximo sencillo que va a salir y los temas que acompañan ya a finalizar el disco, los voy a tratar de grabar todos en una misma temporada, para que usemos prácticamente algunos, por decir, algunos mismos tipos de instrumentos, la microfonía tenga tal vez el mismo concepto. De esa manera también tratar de que estos temas sean como el grueso del disco, y estos sencillos que he lanzado aparte formen como no sé, como los soldados que salieron a luchar, pues, antes, el otro es como la parte gruesa del ejército. Entonces,
ya esas canciones están compuestas, nos decías. Ya ese trabajo, sí, ya, parte de eso está adelantado ya.
Sí, ya las canciones están compuestas. De hecho, si no fuera porque hay una especie de alarma de que de una segunda ola de virus, hoy mismo estaría ya en el estudio trabajando con la producción de estos nuevos sencillos. Sobre todo porque los tomates ya están a punto de soltar, empezar a soltar música. No quiero que se retroalimenten los procesos creativos. O sea, ya el proceso creativo de los tomates, de la primera parte de lo que vamos a soltar, está listo. Y no quiero que se junten, sobre todo para que no se parezca.
Justamente te iba a preguntar por eso, porque cuando veamos las publicaciones que van a salir relativamente reciente, digamos en el mismo periodo de 3 meses o lo que sea, va a surgir la duda de, bueno, Boston estaba trabajando en los dos al mismo tiempo, ¿cómo hizo para mantener las fronteras determinadas entre un proyecto y otro? En este caso, ¿cómo hiciste?
No, yo creo que, mira, se van a dar cuenta, la misma gente se va a dar cuenta de qué es Tomates y cuál es mi proyecto en solitario, porque los Tomates ya hemos, después del disco negro, ido encontrándonos con un sonido con el que veníamos que queríamos de hace muchísimo tiempo, y estamos cada vez como afianzándonos más a la temática estética, tener una estética bastante de la banda, ¿no? De hecho, las personas que han tenido la oportunidad de escuchar lo que estamos haciendo con los Tomates dicen, chamo, es rarísimo, es la producción es increíble lo que están haciendo, pero sigue sonando Tomates, pues, y eso es fino, porque me dice, se nota que está lejos, o sea, que sí, eres el vocalista de la otra banda, por supuesto, se van a aparecer las cosas, es como los discos solistas de Brandon Flower, que hace todo lo posible porque no se parezca de Killers, pero
suena, es la misma voz, pues claro, evidentemente.
La misma voz, bueno, hay manera que no parezca, pero si estéticamente tú trabajas la cosa distinta, y en este caso yo le doy mucha oportunidad como compositor a los otros integrantes de la banda, de alguna manera no es lo mismo a cuando llego yo a mis canciones, que soy como un dictador, donde yo sé ya cómo quiero la canción estructurada, donde el productor sabe dejarme más actuar a mí para que tenga más mi sabor, para donde yo lo quiero agarrar, y de hecho soy quizás un poco más atrevido con cosas que sé que para el otro lado no va, ¿entendés? Hay cosas tan chistes internos como que si la canción tiene como temática novelera o dramática, se parece más a tu proyecto, y si la cosa es como un poco más seria o melancólica, es más en los Tomates, ¿no? Entonces ya hay cosas así como que sé que con estas últimas canciones me he acercado a la frontera de las dos bandas. Sé que está pasando, sé que pasa eso. De hecho, este año posiblemente edita hasta un tercer disco con otra banda que tuve hace unos años. Y bueno, ahí sí se van a encontrar muchas cosas.
¿Cuál?
Ya, No Light No Water, ¿no?
Ah, claro. Claro, sí. No Light No Water, ya, que en su momento fue un tremendo material. O sea, esas canciones.
Sí, ese disco se está mezclando. Ese disco, cuando nosotros estábamos grabando Hotel Miramar, interrumpimos la grabación del disco de No Light No Water para grabar Hotel Miramar. Y una vez terminado Hotel Miramar, terminada la gira de Hotel Miramar, terminábamos nosotros haciendo. Esa era la idea, pues. Bueno, Hotel Miramar se empezó a componer en diciembre del 2011. Y la última vez que paramos de tocar fue ya a finales de 2014, cuando ya dos de los integrantes de No Light No Water no estaban ni en el país, pues.
No Light No Water, no integrantes.
Pero ese disco es muy distinto a todo esto. De hecho, lo grabé y no, es fino, porque hay muchas cosas que son cándidas en ese disco. Yo toco la guitarra eléctrica, yo he grabado en discos voces, he grabado bajos, he grabado muchas cosas, algunas guitarras eléctricas, en uno que otro disco de Buenaparte grabé algunas cosas, pero como principalmente la guitarra eléctrica, yo como guitarrista nunca lo había hecho, entonces es más como rock and roll, la letra es distinta, la forma en que se canta es distinta, pero igual, también soy yo cantando, ¿entiendes? Entonces
Boston, conversamos con Boston Rex aquí en Esto Si Suena, está presentando nuevo tema, nuevo sencillo, Burofax se llama, y a propósito de allí hemos, bueno, empezado a preguntarle de más cosas, ¿no? Evidentemente, una de esas que queríamos preguntarte, consultarte, es justamente esa multiplicidad de proyectos y de ideas que tienes que tener en la cabeza todo el tiempo, porque estás, bueno, produciendo para Tomates, produciendo para ti, produciendo para otros, y probablemente teniendo ideas que terminan en ese baúl de donde salen después para refrescarse y probablemente combinarse o completarse. ¿Estás todo el tiempo en actividad creativa y cada cuánto tiempo volteas a ese saco, a ese baúl, a ese archivo, a ver qué rebusco por allí que le pueda dar para terminar?
Entre marzo y julio del año pasado, hice alrededor de 40 canciones más o menos. Entre marzo y julio, de las cuales por lo menos unas 20 canciones están completas, o sea, están, tienen toda la estructura completa de canción, podrían, de hecho, algunas de estas canciones pasaron a Tomates con gran parte de lo que yo había grabado ya en las maquetas, o sea, como que un esqueleto bastante sólido, ¿no? Cosa que antes que no pasó en No Termina Mar y en el disco negro, o sea, arranca desde la base de la maqueta bastante sólida. Hay canciones que a veces a mí me gusta dejarlas, ¿qué es lo que pasa? A veces yo estoy escribiendo una canción y cuando voy por la mitad de la canción me doy cuenta que así como que ya va, esto no se para, esto no va a agarrar, esto no va a cuajar con nada, pero yo sigo porque de alguna manera yo digo, mira, hay que dejar descansar el material. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas canciones después yo las guardo. De hecho, yo estaba revisando en estos días y hay 76 ideas guardadas. Porque por tiempo dice hay 76 ideas.
O sea, ideas, y cuando hablas ideas, y hablas incluso de una frase, de una línea de instrumento, ¿en qué momento pasa la barrera de ser una idea?
Bueno, yo le llamo idea, las ideas cuando con frasecitas, si comentamos las frases y cosas que tengo escritas, podríamos llegar a 100, pero hablo de ideas como que de repente tengo un ritmo de batería como con unos acordes y de repente como una vocecita o una melodía que no se me ocurrió nada, entonces la, 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 o le invento una voz con una letra, cualquier cosa que dé risa tal vez. Entonces, estas cosas normalmente con el tiempo yo las escucho, algunas tengo, no las escucho desde que la hice, y me doy cuenta si realmente me gustan o no me gustan, o sea, como con le doy chance a que envejezcan, a ver qué pasa, ¿no? Y ahí me doy cuenta así como que esto sí está, a veces necesito como que aprobación de personas que me rodean, así como que ya va, esto te gusta o sea, lo estoy viendo mal, lo estoy viendo equivocado. De hecho, yo tuve dudas con el tema de Burofax en algún momento. Y mi novia, que fue realmente la que más me empujó al hecho de que, mira, esta es tu mejor canción. Me empujó muchísimo, ¿no? Y a veces uno no pierde como que la confianza en sí mismo, ¿no? Con eso de las canciones. Sobre todo porque yo me exijo como creativo, a no tratar de no ser repetitivo. A mí me da demasiado miedo llegar al momento donde otra vez volvió a hacer tal canción, otra vez hice esto. Y me ha pasado que escucho maquetas y de repente yo, esta maqueta hice lo mismo que en esta, hice esta misma frase pero con un tono más arriba. Y cuando me pasa en la maqueta, yo me asusto porque yo digo, o sea, ¿será que he visto tantos artistas que admiro que pareciera que en algún momento se les acabara la gasolina? Entonces, me exijo muchísimo y es como mi mayor miedo como artista, que llegue un momento donde yo diga así como que, mira, se me acabó la gasolina y saqué 10 canciones de las cuales 3 son buenas y todo lo demás un relleno, ¿no? Entonces, eso, le tengo mucho miedo a ese momento, por eso trato de envejecer las cosas, por eso a veces soy inseguro con el hecho de si esta es, si esta no es, si esta es tal,
Boston, viene videoclip para esa canción, nos decías, ¿en qué estatus están? Y tienes tú la responsabilidad de eso. Antes, cuando hablábamos de contenido de valor, hablábamos de esa idea de que el músico está de alguna manera obligado a hacerlo prácticamente todo, ¿no? Mucho más allá de la propia composición de la canción o la hechura de la canción. En el caso del videoclip de Burofax, ¿hacia dónde apunta ese proceso?
Sí, bueno, prácticamente el video tiene muchas de las imágenes de nuestra juventud, o bueno, de nuestro juventud, no, digamos, de los 20 años, de cuando teníamos 20 años, que es más o menos la temática del uh-huh, del video, uh-huh, muchas tomas en vivo de conciertos y con algunas cosas de la vida personal también, ¿no? Y bueno, mezclada con cierta psicodelia, tú sabes, postproducción, con una parte donde nosotros sí cantamos a ti allá en Estados Unidos, yo aquí en mi casa. Más o menos esa es la idea de todo esto. No es un video de alta factura, con un alto presupuesto, pero creo que vale la pena. Va a estar, es bastante, no sé, creo que como dice Luis, que lo está haciendo así, la idea es que tenga ganas de llorar. Creo que
de hecho,
eso es lo que estamos buscando.
Quizá la ficha, una ficha importante en ese proceso justamente es Luis Irán, que le encanta la cosa retro, y yo creo que se sobreinyectó de joven con Blasting Video, ¿no?
Sí, sí, no, él ahorita está con lo del proyecto de Super Fideos.
Super Fideos.
Está en la vena, pues, está en la vena.
A ver, Boston, por favor, ¿dónde puede la gente escuchar, cómo la busca, en qué plataformas está la canción y ese videoclip, cuándo viene? Boston Rex con Burofax.
Mira, el videoclip, algo así como en 3 semanas, 4 semanas tal vez, si Dios quiere. La canción la pueden escuchar en todas las plataformas, incluso en YouTube, así no tenga videoclip, pueden escuchar ahí la... Pueden también unirse a mi canal de videos, Boston Rex. Y bueno, seguirme en todas las plataformas para que estén, si les gusta mi música, para que estén al día con todas las locuras que escribo y con todas las locuras musicales que sacamos a cada rato. Spotify, estoy bastante activo actualmente, que me están viendo. En Apple Music, Deezer. Bueno, sabes que aquí en Venezuela como que todavía no hay mucho auge con respecto a Spotify, porque tienes obvias. Pero bueno, ahí soy en YouTube, ahí lo pueden ver, también en Bandcamp, si quieren comprar el sencillo, que ahí se pueden comprar toda mi música, la pueden bajar hasta en FLAC, es importante eso.
Sí, Bandcamp, que es como una plataforma para los que se preocupan mucho más por el tema de la calidad del sonido, del bitrate y este tipo de cosas, Bandcamp.
No, y no solo eso, a mí como que la gente que le preocupa un poco también lo que es la industria
claro,
del músico independiente, ¿no?
Claro, totalmente. Sí, porque allí puedes comprar directamente la música, así, mira, cuesta tanto y te lo doy y te llega a ti, digamos, no pasa por toda la el proceso burocrático, ¿no?
Tiene una herramienta muy importante, que es que de alguna manera tú estás en contacto, es como si yo tuviese un contacto directo a través de un chat, casi, no es así, pero casi, con todas las personas que escuchan mi música en X plataforma. O sea, yo, una vez tú compres mi música ahí o te suscribas mi música, yo puedo tener un contacto directamente contigo de todo lo que va pasando. Puedo darte tal vez códigos de descuento o códigos para que escuches esto o para que entres a ver tal cosa. Si en algún momento edito los discos físicos, tener tal X cantidad de descuento para alguna adquisición. Y entonces, bueno, creo que una plataforma bien bonita, no todo el mundo la usa, como todos sabemos, por limitaciones económicas, el país, todas estas cosas son difíciles de usar, pero invito igual.
Vale, bueno, muchísimas gracias, Boston, por haber estado con nosotros estos minutos conversando en esta entrevista, pero conversación, pero también, bueno, análisis, si que se quiere, de tu manera de trabajar como músico.
Gracias.
Muchísimas gracias, Boston Rex, presentando entonces Burofax, nuevo sencillo 2021, anunciando que viene disco. Además, lo escuchan en todas las redes sociales, también en YouTube. Viene un videoclip dentro de algunas semanas, se está preparando y seguimos pendientes aquí en Esto Sí Suena. Recuerda que estamos en estosisuena.com también, y la entrevista completa la escuchas en las plataformas de podcast, buscando Esto Sí Suena Podcast, o en YouTube buscando este video que estamos haciendo, y la versión, por supuesto, editada para radio por Tiempos de Radio. Muchas gracias, Boston.
Víctor, nos vemos.